Carry me for fun in my buggy. Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Bienvenidos a la revista sonora del motor. Hoy vamos a conocer un nuevo coche. Y siempre es una auténtica ilusión el conocer un nuevo modelo. En este caso es el nuevo Peugeot 408. Y lo hacemos, como siempre, de la mano de quien más sabe de él, de Alberto Morla, el director de comunicación de Peugeot España. Arrancamos el nuevo Peugeot 408. Y estamos para conocer a fondo el Peugeot 408 con quien más sabe de él, creo yo, Alberto Morla, director de comunicación de Peugeot en España. ¿Cómo estás, Alberto?
Hola, ¿qué tal? Bien, gracias.
Otra vez con los micrófonos de Auto FM. Ya sabéis los que sois seguidores que lo habéis escuchado a Alberto hace bien poco. ¿Antes de Navidades fue cuando estuviste por los estudios?
Hace un mes más o menos, algo más.
Bueno, hoy estamos en tu casa, vamos a decir, ¿no? Hoy has sido tú el que nos has invitado a probar este 408, que una de las cosas más interesantes es hablar, lo hablamos ahora, del posicionamiento, ¿verdad? Es un coche que no encasillas fácilmente. Nos has tenido que contar y has gastado unos buenos minutos de la rueda de prensa, Alberto, para contarnos dónde va encasillado este coche, que no es un SUV, que no es una berlina, pero que es un poco de todo.
Sí, es un coche que va dirigido al corazón del mercado, es decir, el segmento más voluminoso en España es el segmento C, y luego este segmento tiene una declinación a nivel de siluetas importante. Entonces, en la marca Peugeot, pues tenemos la silueta hatch 5 puertas cubierta con el 308 SW, con 308 SW, y la silueta SUV con 3008. Bueno, pues es el momento, pensamos, de sacar una silueta nueva, no tenga nada que ver con estas tres, para intentar sorprender al cliente que no esté buscando ninguna de las tres siluetas que hemos mencionado antes.
Hablabas antes, Alberto, de un coche que viene preparado, diseñado, pensado para ese momento de transición hasta ese coche 100% eléctrico, ese mercado ya enfocado en un 100% eléctrico. ¿Por qué nos decías eso?
Porque es un coche que es hijo de su tiempo, que es lo mejor que puedes hacer. Te tienes que adaptar a las situaciones que te toca vivir. En el caso de la marca Peugeot, el 408 nace en un momento en el que están finalizando los vehículos de motorización térmica. Estamos haciendo un tránsito rápido hacia la electrificación total del parque, y esto implica que tienes que jugar con muchas tecnologías, desde una hibridación ligera, una hibridación no enchufable, hibridación enchufable y luego una electrificación 100%. Este coche te da la opción de tener una versión 100% térmica en su variante de gasolina en 130 caballos, y luego ofrecemos dos versiones híbridas enchufables declinadas en dos niveles de potencia combinada. La primera es 180 caballos y la segunda es 225. Ambas versiones vienen con motor térmico de 4 cilindros, 1.600 centímetros cúbicos, y un motor de 81 kilovatios eléctrico, que es lo que hace que la potencia combinada sea 180 o 225 caballos. ¿Por qué es un vehículo diseñado para la transición? Porque acaba teniendo una versión 100% eléctrica, que lanzaremos pues a final de este año también. De manera que te vas a encontrar todas las tecnologías más importantes en este coche.
Te voy a confesar que has definido mi primer coche hablando de este Peugeot 408. Mi primer coche fue un Peugeot 406 con aquel 2.1 turbo que andaba muy bien y a mí me dio muchas satisfacciones y tiraba perfectamente de una plataforma donde yo llevaba mi 106 por aquella época. Debutaba yo en el desafío Peugeot. Pues después de contar la batallita del abuelo, has dicho que es un coche muy rutero, muy de conductor, muy de hacer kilómetros, de sentirte a gusto dentro. Puede ser que venga heredando también, fíjate si está lejos un 406 de este 408, pero ¿pueden ir por ahí los tiros o me he ido yo a la nostalgia de mis inicios?
No, pero tu nostalgia está muy bien traída. Es decir, es un coche que es rutero como todos los de la marca Peugeot. Peugeot siempre se ha distinguido por tener un comportamiento muy específico, con un equilibrio fabuloso entre firmeza y confort. Y siempre ha sido así. Y este coche, evidentemente, pues mantiene y eleva esta tradición. Quiere decir que en sus versiones híbridas enchufables, en la ciudad, por ejemplo, pues te vas a encontrar perfectamente acoplado, a gusto, integrado en el interior, con toda la tecnología, la e-cockpit, etcétera. Pero en carretera, efectivamente, es un vehículo absolutamente rutero y pues lo mejor que se puede decir te diría que ahora cuando pruebes el coche, pues te va a encantar. Pero a todo el mundo que nos escucha, que vaya a concesionario Peugeot y que pruebe el coche, bueno, probablemente encuentres esas reminiscencias de tu añorado 406.
En ese comportamiento rutero falta una variable, ¿no? Que muchas veces cuando piensas en un coche rutero te vas al diésel, pero el mercado del diésel se desploma y es el primer Peugeot sin diésel en su catálogo.
Sí, así es, porque cuando dejas de ofrecer algo es porque la gente no te lo compra. Y es así de sencilla la explicación, más allá de que evidentemente el diésel pues cada vez está más denostado, incluso la doble ventaja que tenía de menor precio en el surtidor respecto al litro de gasolina y el menor consumo para recorrer la misma distancia versus un gasolina, pues una de las dos ha desaparecido. Ahora solo tienes un mejor consumo y con las electrificaciones ligeras o más pesadas que ya tienen todos los vehículos, consigues consumos de diésel con un vehículo gasolina con un cierto nivel de electrificación.
Y luego tiene mucha miga en este coche, además hemos hablado largo y tendido antes, Alberto, las medidas. Es un coche con una batalla superior a un 308, es alto casi como un SUV, pero más bajo de techo, con lo cual la posición es de berlina. ¿Cómo ha jugado Peugeot ahí con las medidas de este 408?
Bueno, pues ha jugado para que el coche a primer golpe de vista sea absolutamente reconocible. Y no hablo de las formas que sea un fastback, hablo que es un coche que tiene una altura prácticamente igual que una berlina. Por poner el dato, un 308 mide 1,44 de altura y un 408 mide 1,48 y un Peugeot 3008 mide 1,62. Entonces no es un SUV. ¿Dónde está ese hecho diferencial que a primer golpe de vista te hace resaltarlo? Pues que tiene una altura libre al suelo de 188 milímetros, es decir, tiene, bueno, pues un 308 tiene alrededor de 14 centímetros y este tiene alrededor de 19 centímetros. Entonces, la altura total es de berlina, de turismo, y la altura libre al suelo es un poco más elevada, pues para darle esa postura felina que buscamos en el diseño de los coches de la marca Peugeot actualmente.
Creo que lo hablábamos cuando nos visitabas en los estudios de Onda Cero Madrid Sur. Después del golpe de efecto de Peugeot con el 308, después de ese cambio de logo, después de ese, bueno, pues un cambio radical en la marca, quizás sea uno de los coches que también viene con un peso fuerte en diseño para captar seguramente clientes que no sean de la marca incluso.
Sí, sin duda. Cuando estás en este momento tan cambiante, al final lo que intentas es que el mayor número de gente te tenga en sus pensamientos a la hora de renovar un vehículo. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues además de la tecnología que toca en cada momento, electrificación al máximo en este caso, se consigue con lo que viene siendo la primera motivación de compra de un coche, que es la línea estética. Entonces, efectivamente, este coche con esta silueta fastback inédita en el segmento y en la marca en este segmento también, pues lo que se busca es ofrecer a los clientes que no quieran un SUV o que no quieran un 5 puertas o que no quieran un SUV, algo nuevo y muy bonito también.
Y ya para cerrar, Alberto, una pincelada de Peugeot. 5 coches 100% eléctricos para tener la gama completamente, bueno, electrificada desde ya, ahora nos lo cuentas, y 5 vehículos eléctricos para de aquí a 2030.
Eso es. No, de aquí al 2025. O sea, la hoja de ruta es, en este año ya 2023 en el que estamos, toda la gama tiene algún nivel de electrificación. Lo único que faltaba en la gama Peugeot, teniendo todos los coches o conversión híbrida enchufable o conversión 100% eléctrica, la única gama que faltaba era 3008 y 5008. Bueno, estos vehículos ahora en esta primera mitad del año van a recibir una hibridación ligera, un MHEV, que les va a permitir además tener un desplazamiento de hasta un kilómetro en modo 100% eléctrico. La promesa de reducción de consumos es de un 15% y esta es la primera etapa en este año 2023, de manera que Peugeot en 2023 tiene toda la gama electrificada. Siguiente paso, pues de aquí al año 2025 vamos a lanzar 5 coches eléctricos, empezando por 308 5 puertas, 308 SUV, 408, que es lo que estamos viendo actualmente, y el nuevo 3008 y el nuevo 5008. A destacar, si me permites, que el nuevo 3008, que ayer hubo una intervención de Linda Jackson al respecto, se han empezado a dar ya las primeras informaciones técnicas y el nuevo 3008 eléctrico va a tener una autonomía en WLTP de hasta 700 kilómetros. De manera que, bueno, se nota que es el primer coche ya que va a montar en la marca Peugeot la nueva plataforma Stella Medium, que va a permitir rediseñar el interior, la distribución de todos los elementos, de todos los componentes, y bueno, va a ser una auténtica revolución. De manera que con estos cinco vehículos que hemos mencionado ahora, llegamos al año 2025 con toda la gama, al menos una versión 100% eléctrica en 2025, quedan 2 años. Y la última iteración de esta etapa, de esta hoja de ruta, es el año 2030. Y en el año 2030 lo que sucederá es que la marca Peugeot vendrá solo y exclusivamente vehículos 100% eléctricos.
Bueno, pues un repaso le hemos dado al 408, ahora seguimos, ahora lo probamos, ahora os lo contamos y le agradecemos a Alberto Morla. Oye, Alberto, en el vídeo que nos has puesto al arrancar la rueda de prensa, es también mi subconsciente y mi nostalgia, o salió un 205 GTI de costado. Derrapando.
No es tu subconsciente.
¿Y eso es cosa de Alberto Morla o es de Peugeot?
No, es Peugeot, es Peugeot.
Pero vamos, tú lo hubieras firmado porque nos consta, que conoces el mercado, lo hablamos en el... Y no solo de Peugeot, de coches de aquella época. Alberto, muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Onda Cero, Madrid Sur.
Vamos a contaros ahora cómo es el comportamiento dinámico de este nuevo Peugeot 408, del que hemos hablado largo y tendido, de que, bueno, que es una de las partes importantes, un coche muy rutero, un coche para disfrutar de la conducción, un coche, bueno, que es muy de conductor, nos decía, ¿no?, la gente de Peugeot. Tenemos hoy que vuelve, repite, estuvo hace poco con nosotros probando Skoda Enyaq y sigue con nosotros, Karan El Senawi, probando Peugeot 408. Bienvenido, Karan, otra vez a Auto FM.
Hola, Fer, un placer, como siempre, ya lo sabes.
Peugeot 408, carretera Colmenar Hoyo de Manzanares, curva tras curva, carretera estrecha, piso un poquito roto, zonas donde se puede un poco apoyar el coche, frenar en curva, ver cómo va ese bastidor. ¿Qué te ha parecido este 408?
Pues la verdad es que es un coche que me ha sorprendido. Es la segunda vez que lo conduzco y la verdad es que esta plataforma sobre la que se sostiene, la última de los productos del grupo Stellantis y en particular de Peugeot, pues tiene una muy buena pisada, la verdad. Es esta trinidad de conceptos, ¿no?, en el que se ha metido el grupo, te iba a decir francés, pero ya no sé ni qué nacionalidad tiene. El Stellantis ya italiano, es americana, francesa.
Multinacional.
Multinacional, ¿no? La verdad es que está consiguiendo unos productos bastante buenos en lo que me estabas diciendo, efectivamente, lo que a pisada, enlazada de curvas, y eso que estamos probando o hemos podido conducir una versión pesadota, como es la PEF de 225 caballos, pero bueno, quizá podría comunicar un poquito más la dirección, me parece, pero a nivel de suspensión y de chasis, el coche, oye, va bien, ¿eh?
Y luego también hay que tomar nota, ¿no?, de esa caja de cambios por convertidor de par de 8 marchas, que bueno, pues siempre sabemos que ese tipo de tecnología transmite un poquito más de ruido a la hora de pedir una aceleración fuerte, y hay veces que hay algún, bueno, pues que hay que acostumbrarse a ellas, muy suave de reacciones para viajar, para ciudades, una tecnología muy interesante. Pero seguramente cuando hemos adelantado algún coche que le metes el pie en el acelerador abajo, en esos momentos sí que notas esa subida de vuelta de motor, que tienes que acostumbrarte a ella o saber por lo menos que es así esta tecnología.
Totalmente, al final acaba siendo un poquito a veces como aquellas o como las cajas de cambio tipo variador de múltiples velocidades, las CVTs, que a veces tampoco nos gustan, que son muy eficientes, pero quizá es el momento en el que el sistema dice, vale, estás funcionando con gasolina, te voy a meter el motor eléctrico, que también está cerca de la caja de cambios, tiene ese lag, esa descompensación, y como tú dices, hay un sonido un poquito más incómodo, a veces incluso escuchas el cómo se conecta ese motor eléctrico dentro de la propia caja de cambios, hace un clac ahí y de repente ya empieza a empujar. Luego, cuando empuja, va muy bien, porque claro, estamos hablando de un coche de 225 caballos, que yo es lo que te decía conduciendo. Teniendo la opción del 180, que he probado en otros modelos del grupo Stellantis, no en este 408, yo me quedaría con ese de 180 porque creo que para el día a día, alguien que se compre este 408, sobre todo en la versión PEF o en las versiones PEF, que son esas dos, de 180 y 225, va a buscar un poquito más de autonomía y no le va a importar tener menos caballaje, menos 45 caballos menos de potencia. Ahí es donde le veo un poquito ese punto débil a este coche de 225 caballos y a otros hermanos suyos de la gama o del grupo, como pueda ser el Astra, el propio 308, con la versión de 180 me parece una versión muy, muy acertada, la verdad.
¿Te ha parecido a ti también, Karan, que hay que acostumbrarse, hay que hacer unos kilómetros que hoy no ha dado tiempo y ha sido una pequeña toma de contacto, ¿eh? No toméis estas declaración de intenciones, la de Karan un poquito más en serio que la mía, porque la he hecho algún kilómetro más otro día, pero yo apenas he hecho unos kilómetros hoy. Tacto de freno, un poquito muy reactivo, enseguida que lo tocas, bueno, si quieres hacer una conducción un poquito más deportiva, que seguramente no sea el objetivo de este coche ni del cliente de este coche, pero tienes que acostumbrarte, ¿verdad? Nada más que lo tocas, esa frenada es inmediata y toca, por lo menos a mí me ha costado un poquito cogerle el punto a la hora de dosificarlo. Para una conducción relajada y normal, bueno, pues sobradísimo y perfecto de frenos.
Efectivamente, es algo en lo que nos tenemos que acostumbrar. Yo creo que lo estuvimos hablando ya también con el Enyaq Coupé, aparte de que es un vehículo 100% eléctrico. Esa electrificación está haciendo que cambiemos los hábitos de conducción en lo que a tacto deportivo, si quieres realizarlo, efectivamente. Nosotros tenemos ese prisma muchas veces de, aparte de tener una conducción más confortable, más relajada, más diaria, tenemos que probarlo en otras condiciones, un poquito más deportivo. Por silueta, este coche se presta a ello, pero bueno, quizá por rendimiento y sobre todo por tecnología estamos pensando en un coche más para ser eficientes. Volviendo a lo que decías del freno, efectivamente toda esta electrificación hace que esos hábitos de conducción estén cambiando y sea necesario acostumbrarse. Lo dijiste, creo que con el Enyaq, nosotros estamos cambiando de coches cada semana, el usuario que está con su vehículo todos los días, al cabo probablemente de, voy a ser generoso, un mes, ya se ha acostumbrado a ese tacto de freno, pero esa electrificación está haciendo que ese tacto que tú en los coches de toda la vida era, vale, pues un poquito lo piso y ya sé cómo va, con esa frenada regenerativa, sobre todo en los híbridos enchufables y en los eléctricos, tienes que dosificar un poquito más, tienes que ahuecar un poquito antes, acostumbrarte a ellos. Una relación más a largo plazo que a las semanas o a estas tomas de contacto tan breves que tenemos en las presentaciones, claro.
Estamos justo, Karan, subidos dentro de este Peugeot 408, esta versión híbrida enchufable de 225 caballos con un acabado GT, que es el alto de gama, ya sabéis, Allure Pack y GT, y en este GT, bueno, un acabado impecable. Le coqueteaba con el segmento premium, le decíamos en la presentación, en la rueda de prensa, perdón, de Alberto Morla, y bueno, nos decía que no querían posicionarse ahí, ni era su intención que lo pensaran, pero sí que cualquier cliente de una marca premium puede sentarse aquí y no echar nada de menos.
Por supuesto, y es algo curioso lo que nos han dicho en la conferencia de prensa, ¿verdad? Que este interior estaba proyectado para este 408 y no para el 308, que ha sido el que lo ha estrenado. Eso ha sido un detalle que me ha parecido muy reseñable.
Curioso, yo nunca había visto una acción de este tipo, ¿verdad?
Efectivamente, y además fíjate que hemos estado en presentaciones del 308, hemos estado, en este caso yo, en la internacional del 408, y en ningún momento lo dijeron. Es algo reseñable, noticiable y sorprendente que el interior que va destinado a un coche que puede ser como su buque insignia, entre comillas, dentro de esa nueva ola, como lo llaman ellos, haya sido estrenado en un modelo que evidentemente es de mayor calaje comercial, como es el 308, pero a lo que decías de calidad, lógicamente Peugeot ha pegado un salto impresionante en estos 10 años de eCockpit, que son los que nos han dicho que efectivamente llevan. Con ese primer 208, fijaos cómo ha evolucionado. Es cierto que la postura de conducción sigue siendo la misma, volante pequeñito, cuadro de instrumentos superior, que te puede gustar mucho más o menos.
10 añitos ya de este eCockpit que estrenó el 208, allá años. Por 2013.
Te iba a decir que teníamos pelo, pero creo que no.
Todavía
yo creo, algo había.
Ahí arriba. Pero el eCockpit sigue, yo no soy muy fan, no me disgusta, pero tampoco soy de los más fan. A ti sí me dices que te gustaba bastante este sistema.
A mí me gusta en coches pequeños. Yo el límite lo pongo en el 308. Incluso a lo mejor en un 3008, pero el 408 y sobre todo ya en un 5008 tiene una presencia mayor, es más grande. No quiere decir que necesitemos un volante con una circunferencia gigantesca, pero sí me gusta el concepto. Es cierto que nos vuelve a pasar lo mismo. El conductor el usuario del día a día se va a acabar acostumbrando a este cockpit. Si no, no habría casi 10 millones de personas que han confiado en él. También es cierto que quien quiera un Peugeot se tiene que ir a un cockpit. O sea, tiene que haber 10 millones de usuarios porque es lentejas, o lo tomas o lo dejas. Pero yo el límite lo pondría en ese 308. A mí me parece que el coche en el que se estrenó, el 208, es el perfecto. Coche pequeñito, volante pequeñito, cuadro de instrumentos lo puedes manejar mejor o peor, pero es cierto que es muy polarizante. Para finalizar con lo de la calidad, para mí está muy cerca de los premium, está ya en ese punto intermedio de esa marca generalista como pueda ser Peugeot, pero cerquita de los premium. Ojo, acabado GT, 225 caballos, híbrido enchufable, estamos hablando de un coche ya que roza casi los 50.000 euros y eso hay que tenerlo en cuenta. Si te estás gastando ese precio en un coche de este estilo, qué menos que tener una calidad interna, bueno, acorde a ella, ¿verdad?
Muy interesante, no quería dejar pasar, estamos cerrando, Karam, las teclas que están debajo de esa pantalla de 10 pulgadas, las teclas que antes eran unas teclas que simulaban, bueno, teclas de piano, entonces, ahora son unas teclas digitales, que además se pueden configurar, muy interesante, y poner ahí el menú o la opción más interesante, que tú sepas que solo con apretarla, pues si te gusta llevar la calefacción a 25 grados, pues una tecla y listo.
Eso es, estamos yendo ya más hacia la personalización tipo móviles, ¿no? Tener nuestra pantalla configurada como nosotros queramos, y además lo bueno es que creo, que eso no nos lo han dicho hoy, que como estas pantallas se pueden configurar en diferentes usuarios, si tú te subes, cuando te subas y pongas usuario Fernando, tu pantalla de eToggles estará configurada para ti. Cuando me suba yo, estará configurada para mí, lo cual está muy bien porque así no tienes que estar cambiando de una a otra. Y vuelvo a repetir lo mismo por tercera vez, un usuario se lo configurará. Nosotros en las pequeñas tomas de contacto y luego cuando tenemos el coche a la semana, al final estas cosas quizá pasan un poquito más por alto. Sin embargo, yo sigo siendo muy partidario de los botones físicos, queda muy bonito, queda muy moderno, muy tecnológico. Cuando lo utilizas a lo mejor ya del día a día, pues te has acostumbrado, pero me gusta más una pantalla, un botón físico, cosa que en este caso, por ejemplo, Opel con el Astra sí lo tiene. Es cierto que durante este 2023 van a llegar estos eToggles a Opel, quedan muy vistosos, quedan muy de smartphone, pero donde esté un botón físico, ¿verdad?, que puedas tocar el menú y decir, pues quiero la climatización, subirla.
Sí, no, esa ruleta en que
una ruletita,
la temperatura,
la radio. Y es cierto que lo que decías, pero ellos han seguido manteniendo, si se meten en imágenes y en vuestra web, en Auto FM, pues seguramente vean que debajo de esos eToggles hay otros botones que son menús de accesos directos, que al final puede acabar siendo redundante, ¿no?, el tener digitalización y físico. Bueno, pues lo bueno es que puedas personalizarlo de arriba.
Ambas cosas. Bueno, y hablabas tú ya para cerrar, Karam, de un coche de unos 50.000 euros. Hay que decir que la versión de acceso está en unos 33.500 euros, pero ellos son muy fan de vendernos ese concepto de entrada de 12.000 euros, una cuota de 290 euros al mes, a 48 meses y 10.000 kilómetros, que es una forma de vender coches de movilidad muy extendida ahora.
Poquito kilómetro, me ha parecido a mí. 10.000 kilómetros para un, lo que sería lo similar a un renting, ¿no? Yo le hubiera puesto 5.000 kilometrillos más, que al final, oye, pues 15.000 al año, con dos, tres viajes que hagas y el día a día, sobre todo, si quieres moverte en un día a día con esos 50, casi 60 kilómetros de autonomía eléctrica. Esa fórmula está muy bien de precio, porque nos han puesto 308, si no recuerdo mal, 408 y ahora mismo el del medio no me acuerdo cuál, 290 euros, bien, está bien, pero 10.000 kilómetros al año creo que se puede, entiendo que se podrá negociar, pero me parecen pocos.
Ese del medio era el 408. Han puesto 308 para que veamos que esto es un poquito más caro y han puesto el 3008, que es igual que este en precio, pero porque es un acabado más bajo que el 408, carece de ese acabado más bajo que tiene el 3008.
Bueno, y tenemos que decir ya a nivel de motores, ya para finalizar, que sí, que quieren apostar por la electrificación. Va a llegar un 408 eléctrico durante este año, no nos han dicho especificaciones, pero vamos, id pensando que todo lo que sepáis del 308 eléctrico se va a reproducir en él. Y primer Peugeot sin diésel.
Primer Peugeot sin diésel, lo hablábamos antes con Alberto Morla, es una clara tendencia del mercado, el diésel se desploma y Peugeot ha decidido sacar su primer modelo sin tecnología diésel. Así se está el mercado y así se lo hemos contado, Karam.
Eso
Karam
es.
En el Senado, y muchas gracias.
A vosotros, como siempre.
Siempre es un placer leerte, escucharte. ¿Dónde?
Pues recordad, en múltiples soportes. Hoy vengo por el periódico de Energía, me alegra también decir eso, pero me alegra también colaborar con Autocasión, con AutoScout, y en papel, ese soporte que no tiene que morir, por favor, no le dejéis morir, en las revistas Alta Gama y Coches, y también en otra web, Periodismo del Motor. En esta, si queréis leer la prueba, aparte de Auto FM, que lo hacen siempre espectacularmente, en el periódico Energía.
Gracias, amigo. Y gracias a todos vosotros por estar ahí en las ondas, siempre siguiéndonos, ya sabéis, en todas las plataformas de podcast, con todo el contenido ordenado en podcastmotor.es, en redes sociales, en @autofmradio, canal de YouTube, por supuesto, y en el mail que está a vuestra disposición, info@autofm.es.